en Onda Vasca, con Chema Gutiérrez.
Me lo preguntabas esta mañana si era una persona curiosa. Yo, Iranzu, me considero una persona curiosa y siendo además periodistas como somos, debería ser eso, vamos, una condición sine qua non obligadísima, ¿eh?
Efectivamente, para el desarrollo de nuestra profesión, de nuestra labor, pero bueno,
pero
en general,
para todo el mundo.
En el día a día, en la vida cotidiana, hay que tener curiosidad y ganas de descubrir y de saber.
¿Tú sabes que hay expertos y sobre todo expertas en curiosidad?
Lo he descubierto hoy,
sí,
de
¿no?
hecho.
Vale,
sí,
vale.
Sí, sí.
Mira, a mí me gusta mucho una cita de Roberto Bolaño que dice que el humor y la curiosidad son la más pura forma de inteligencia. Y es verdad, es verdad.
Y es verdad.
El humor y la curiosidad. Pero vamos a hablar, bueno, vamos a hablar seguramente de ambas cosas, pero sobre todo centrándonos en la curiosidad. ¿Con quién? Pues con una invitada que yo la puedo calificar de excepción, porque su trayectoria es impresionante. Lleva toda la vida trabajando en televisión y radio, fue la primera mujer en dirigir un matinal radiofónico. Sí, sí, la primera mujer en dirigir un matinal radiofónico, la primera mujer en dirigir una revista de información general, nada menos que Interview. Ha escrito novelas, ensayos, es embajadora de buena voluntad de UNICEF. Me complace saludar a una periodista, escritora, conferenciante a la que respeto y admiro, es Teresa Viejo. Teresa, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Egunon? Buenos días.
Egunon, Teresa. Hoy experta en curiosidad, ¿a esto cómo se llega?
Bueno, pues estudiando, investigándola y contribuyendo a divulgarla. Lo de ser una experta en curiosidad me parece un poco así como presuntuoso, al mismo tiempo es un concepto que me viene, ¿no? Me adjudican, me dicen, ¿no? Pues es que con todo el tiempo que llevas trabajando con ella, pues ya lo eres, una experta, y digo, pues será, efectivamente.
Hasta el punto de crear un instituto de la curiosidad, ¿esto cómo es?
Bueno, hasta el punto de crear una institución que permita promover, estudiar el comportamiento curioso en nuestra sociedad y de doctorarme en psicología para validar académicamente mi investigación, que es en lo que estoy ahora también, ¿no?
Has creado un modelo llamado liderazgo curioso. ¿Cómo es eso de dar charlas a empresas, a emprendedores, startups, etcétera, vendiendo las bondades de la curiosidad, pero adaptadas a un punto de vista empresarial, de negocio?
Bueno, a ver, son varias cosas. Por una parte, mi trabajo en empresas es algo que llevo realizando desde hace ya bastantes años. Trabajo la comunicación, herramientas en las que me he ido acreditando y formando, como la indagación apreciativa, etcétera, etcétera. Y pensaba que de todas ellas se transparentaba o se iba deslizando un concepto que era aplicar las bondades de la curiosidad, que hay que explicar, es una herramienta humana, es una fortaleza humana. Nosotros tenemos 24, según la psicología positiva, que a mí me resuena bastante, según la psicología positiva tenemos 24 fortalezas y la primera de todas ellas, de la que engarzan además otras fortalezas, como es el amor por el aprendizaje, es la curiosidad. Quiere decir que está ahí para que cumpla una misión además práctica de enorme eficacia. Y eso aplicado al liderazgo, con lo que supone activar la creatividad, la resolución eficaz de problemas, la conectividad en los equipos, la flexibilidad, la resiliencia ante el cambio, todo eso era muy importante en un momento como este en el que estamos, ¿no? Donde se necesitan además esas cualidades que se llaman soft skills, pero a mí me gusta llamarlas habilidades humanas desordenadas, porque son difícilmente medibles, aunque la curiosidad se puede medir. Y así surgió el liderazgo curioso, que es un modelo de liderazgo que tiene bastante en común con otros liderazgos, como es el liderazgo humanista o el liderazgo conectivo, el generativo también, que se promueven desde escuelas de negocio. Y bueno, yo pensaba que España tenía que tener su propio modelo y es el liderazgo curioso.
Ya, liderazgo curioso. Bueno, has publicado este año un libro, editorial HarperCollins, se llama La niña que todo lo quería saber, la curiosidad, claves para una vida más inteligente y feliz. Porque dice la neurología, y así lo expones tú en tu libro, Teresa, que la persona curiosa vive más y mejor. Esto es así, al cerebro hay que darle de comer siempre, ¿no?
Hay, por supuesto, y el alimento que más le gusta saborear, paladear, es la propia curiosidad. O sea, nuestro cerebro es un cerebro que tiene unos sesgos cognitivos que hay que conocer, una tendencia a la negatividad, tendencia a prever lo que va a pasar en el futuro, por tanto, a enfrentarse a lo incierto con cierta inestabilidad o inquietud o temor, como queramos llamarlo. Y al mismo tiempo tenemos un alimento, pues esa herramienta tan poderosa que es la curiosidad. Es decir, que ahí donde tenemos miedo, si aplicamos curiosidad, decrece el temor que nos despierta lo incierto y entonces vamos alcanzando cierto grado de confianza. El estudio, el más poderoso, espero que en España podamos hacer uno también muy interesante, el estudio más poderoso que se ha hecho lo desempeñaron en la Academia de Ciencias Norteamericana, donde se explica precisamente eso, ¿no? Se realizó un seguimiento durante varios años a un grupo de personas que tenían entre 60 y 75 años para tratar de prever de qué manera su alto comportamiento curioso influía en su longevidad, ¿no? En su salud y en su longevidad. Y el resultado de ese estudio que se prolongó durante 5 años es que justamente eran esos 5 años los que ganamos de vida las personas con un alto comportamiento curioso. Y digo ganamos y me incluyo, y utilizo la primera persona del plural, porque yo, que por supuesto he hecho mi medición de mi cociente de curiosidad, pues tengo un alto cociente de curiosidad. Me imagino que si no, no hubiera tenido curiosidad respecto de la curiosidad y no lo estaría divulgando. Entonces, a veces, cuando tengo oportunidad de hablar con médicos, les digo, simplemente el decir a las personas mayores, el trasladar el mensaje a las personas mayores de que tienen que ser inquietos, descubrir cosas, aprender cosas nuevas. Nunca hay un momento de la vida en el que digamos no puedo aprender nada, no se me queda nada. De hecho, en mi proceso de doctorado, cuando todos, a ver, incluso yo que trabajo la curiosidad, caigo en las trampas a las que nos somete nuestro cerebro. Y le dije a uno de mis profesores del doctorado, le dije, pero ¿tú crees que voy a tener cabeza a mi edad cuando hace tanto que me he licenciado para memorizar esto? Y acto seguido dije, pero Teresa, ¿qué estás haciendo? Si esto es lo que estás diciendo a las personas que pueden aprender. Recuerdo a Rojas Marcos cuando me contaba a Teresa, cuando yo llegué a Nueva York y no hablaba el idioma, sé que con todas las dificultades, porque él la reconoce que padece un trastorno de déficit de atención, con todas las dificultades que él tenía en su proceso de aprendizaje, el hecho de haber aprendido idiomas en edad madura ha prevenido a su cerebro del deterioro cognitivo. Pues por eso les digo a los médicos, decidan a los mayores que llegan apáticos, que no tienen una patología, simplemente están perdiendo las ganas de vivir, que hagan cosas, que salgan, que aprendan, que dejen de ser pasivos viendo la televisión y que descubran el mundo alrededor.
Qué interesante.
Que además es tan hermoso.
Claro. Y además, Teresa, con lo fácil que lo tenemos ahora para informarnos, para buscar información con toda la cantidad, por ejemplo, de información y de datos que tenemos en Internet, como decimos, solemos decir, a golpe de clic, pero que parece que a la hora de la verdad muchos prefieren quedarse solo, pues por ejemplo, en periodismo con el titular, ¿no? En vez de ir ahí al cuerpo.
Ojo, porque eso es muy perverso. Tenemos un gran acceso a una información que, por otra parte, a través del algoritmo, está dirigida. Por tanto, no permite que se vaya reforzando el criterio personal. Yo digo a las personas que busquen, pero en otros lugares, es decir, no siempre en Internet, porque Internet te va a ofrecer lo que él entiende que tú vas a querer. Y por eso, si nos quedamos solo en el titular, he leído esto. Mi pregunta siempre cuando me dicen, he leído tal noticia. Y les digo, ¿dónde? Ah, pues en tal sitio. ¿Y en cuál más? No, en tal sitio. Bueno, pues ahora busca en otros lados a ver si recogen la noticia y a ver cómo te la cuentan. ¿Cómo? Y digo, claro, es que ese es el ejercicio de buscar. Yo nunca, cuando veo algo, además mi reacción natural cuando veo algo, alguien me cuenta algo, es buscar en diferentes sitios y además en diferentes webs a ser posible de distintos países, no solo del mío, porque en mi propio país tendrá sus sesgos. Entonces, en otros lugares, ¿cómo están contando esa noticia? ¿O cómo lo están narrando? ¿O cuál es la fuente? Parece súper rico, ya no te digo que vayamos al Espasa porque nadie tiene siquiera espacio en sus casas para tener el Espasa.
Uy, el Espasa, bueno, madre mía, ¿dónde quedó, ¿verdad?, el Espasa?
Bueno, yo me encontraba con él hace poco que estaba haciendo limpieza en una habitación y he sentido una especie de desgarro quitándolo de donde estaba y guardándolo en un altillo.
Pobre Espasa, pobre. Bueno, fíjate, hay varios oyentes, un oyente nos pregunta si se refería a Teresa a Luis Rojas Marcos, sí, al gran Luis Rojas Marcos, ¿eh? Ojo, trastorno de déficit de atención y es una eminencia internacional, bueno, en Estados Unidos, por supuesto. A mí nunca se me olvidará la única vez que he podido entrevistarle, porque el hombre está muy solicitado, y lo de hablar, cuando estás solo en casa, lo de hablar solo,
sí,
Me dijo, Chema, no, que no te traten de loco o de pirado. Es muy bueno, es muy sano
hablar con uno
solo,
mismo.
Hablar solo. Y además
en
voz alta. Y eso, ese comentario de Rojas Marcos se me ha quedado grabado para siempre.
Hay dos ejercicios al respecto.
Sí.
Uno ese y otro poner por escrito tus ideas.
Uh-huh.
La forma, o sea, cómo nuestro cerebro se entrena. Cuando hablamos en voz alta es una forma de sacar todo aquello que rumiamos, porque uno de los riesgos y de las trampas de nuestro cerebro es dar vueltas y más vueltas a los mismos pensamientos, ¿no? Por eso la meditación es tan sanadora, ¿no? Porque aplaca el ruido. Entonces, cuando decimos las cosas en voz alta, es como si se la escucháramos a otra persona y podemos entender qué está pasando, dialogamos con nosotros mismos. Es muy rico y muy saludable. Y luego escribir. Al escribir fijamos las ideas. Yo si no me apunto por escrito las tareas que tengo en la agenda, se me olvidan.
Claro.
Y a veces me dicen, ¿la agenda del móvil? Digo, no, pero no es el móvil, soy yo. Uh-huh. Yo en mi diálogo interior.
Hay un par de oyentes que nos están preguntando la relación entre la curiosidad y el ser cotilla. Claro, los curiosos son también cotillas, nos preguntan. A ver, no es lo mismo.
¿No, son Teresa? Conceptos distintos.
Claro.
Cuando hablamos de curiosidad nos referimos a la fortaleza humana. Y mi foco, si quieres, o mi ámbito de trabajo es interpretar qué pasa en el cerebro humano cuando esa curiosidad está muy viva, es decir, cuando estamos secretando sustancias como la dopamina, como la serotonina, cuando nuestro sistema de recompensa está activo, cuando lo está también todas las áreas que dependen del aprendizaje y de la memoria, ¿no? El hipocampo, etcétera. Y luego ver cómo eso se traduce en el comportamiento y cómo nuestro comportamiento se puede dirigir para obtener mayor curiosidad y, por tanto, mayores beneficios. ¿Qué es ser cotilla? Ser cotilla es como si explicáramos, como dijéramos, una degeneración de algo que es positivo. Y entonces entras en un terreno que se llama morbo. A ver, alguien es generoso, voy a poner un ejemplo. La generosidad es una fortaleza humana y está muy bien que seamos generosos. Ahora bien, si vamos por la calle y repartimos nuestro sueldo a todas las personas con las que nos encontramos, evidentemente somos muy generosos. ¿Ese comportamiento de generosidad es bueno, es saludable? Hombre, pues si tenemos mucho dinero en el banco, a lo mejor. Si no lo tenemos, quizá tengamos un problema a final de mes. Este es el ejemplo. Es decir, la curiosidad es positiva siempre. Ahora bien, si eso se distorsiona en el comportamiento humano, si lo que... Para lo que utilizamos la curiosidad es para saber cosas del vecino, salvo que lo que queramos saber es si el vecino se encuentra bien porque no ha levantado la persiana en 2 días, es una persona mayor y entonces tenemos curiosidad para ver qué le puede suceder. Si no tiene un propósito y una utilidad que es el beneficio, claro, alguien me puede decir, es que yo me beneficio cuando curioseo, yo qué sé, el amante del vecino. Hombre, pues no sé qué beneficio más que el morbo. Eso no es beneficio,
claro,
en el sentido de lograr una sociedad más compasiva, que cuida de los demás, ¿no?
Claro, porque aquello de que se ha dicho toda la vida de la curiosidad mató al gato. No, pero no estamos hablando de esa curiosidad.
No.
Estamos hablando
del
querer aprender, del querer saber y del querer avanzar.
¿Qué es realmente la curiosidad? Es que tenemos que tener... tenemos que familiarizarnos con el lenguaje, por eso yo tengo una cierta tensión con la RAE, con el diccionario de la RAE,
sí,
porque el verdadero sentido de la curiosidad en el comportamiento humano se coloca como segunda o tercera acepción, cuando en otras lenguas como el inglés, el portugués, el francés, la primera acepción es el amor por el aprendizaje. Por el aprendizaje, ¿no? Adquirir conocimiento. Y aquí en España nos hemos dejado llevar quizá por, no sé si por, no sé bien por qué es, quizá
ya,
por una costumbre social que no era, que es un tanto perversa, ¿no? Y yo creo que hay que dar el valor que se merece a la curiosidad. De ahí el Instituto de la Curiosidad, de ahí
claro,
los estudios, las investigaciones, etcétera. Sobre todo porque los padres cuando tienen niños muy pequeños son muy conscientes de para qué está la curiosidad. Los niños exploran el mundo alrededor, aprenden cosas, hacen muchas preguntas, quieren saber todo. Bueno, pues eso es muy positivo, eso es muy bueno. No es bueno un niño callado que esté sentado en una sillita o en un sofá y que no haga nada. Ese niño, si reacciona así, si no tiene estímulos, no encuentra estímulos para hacer cosas o para aprender cosas, pues a lo mejor tiene algo que hay que observar en su comportamiento.
Mira, Teresa, ya que tenemos luego además la sección de educación con maristas, ¿y consideras que nuestro sistema educativo fomenta la curiosidad en los niños?
No tengo el criterio y digamos que el conocimiento suficiente para valorarlo. En esto escucho a los profesores. Y los profesores y los maestros se quejan muchísimo. Se lamentan, por una parte, de no disponer del tiempo suficiente para trabajar la curiosidad en los niños y luego de un sistema reglado que condiciona mucho la creatividad, la exploración, el descubrimiento en los pequeños. Entonces, los maestros a los que yo he escuchado, la verdad es que son muy tristes y a mí me apena mucho lo desesperanzados, ¿no? que están, ¿no? Y desesperanzadas, ¿no? No encuentran ese reducto para trabajar donde germine la curiosidad de los más pequeños. Por eso digo que no es mi criterio, es el que me trasladan los maestros.
Bueno, pues dicho queda. Distingues la curiosidad en distintos tipos. A mí esto me parece muy curioso, valga la redundancia. Has llegado a una lista de hasta 7 curiosidades diferentes, Teresa.
En Estados Unidos manejan 5 niveles. En mi investigación, y eso es lo que vamos a tratar de validar, o uno de los aspectos que vamos a tratar de validar en la tesis doctoral, yo detecto 7. Yo creo que hay una diferencia en eso que se llama curiosidad social, es decir, la capacidad que tenemos de conectar con otros seres humanos. Hay una diferencia que yo observo entre la curiosidad que suma muchos amigos, es decir, que crece el número de contactos en nuestra agenda, y esa otra curiosidad que aunque no le interese tanto tener muchos contactos, pero sí hay un interés genuino por conectar empáticamente con la otra persona y por tener pues una información de cómo se encuentra, cómo siente, qué preocupaciones tiene y cómo puede contribuir a que se encuentre mejor. Entonces hay una curiosidad social y otra empática. Esa es una diferencia que yo siento y espero demostrarlo en la investigación.
Bueno, en esta bonita, pero a veces pues también muy ingrata profesión que compartimos del periodismo, Teresa, la curiosidad tiene que ser, entiendo, que un compromiso absolutamente innegociable, ¿no?
Por supuesto. A ver, la curiosidad es innegociable para cualquier ser humano. O sea, esa es una premisa básica y desde ahí es muy interesante que partamos. Todos tenemos la curiosidad dentro. No tiene sentido la frase, ¿eres una persona curiosa? Claro, ¿cómo no vas a ser curiosa si está dentro, si vienes con ella de fábrica? Otra cosa es que esté dormida, letargada, y otra cosa es que no sepas darle un propósito, ponerle una finalidad. Bueno, pues el periodista tiene que saber cómo utilizar su curiosidad para el propósito concreto. Y tiene que conocer perfectamente cómo se desmenuza esa curiosidad, es decir, qué estrategias después de forma práctica tiene, cómo puedo llegar a validar una hipótesis, cómo la curiosidad en esto está muy ligada al método científico. Que un periodista no tenga, ya no el olfato, porque el olfato si quieres es más intuitivo, es una curiosidad intuitiva y no todo el mundo tiene depurada esa curiosidad intuitiva. Al tiempo que no sepa utilizar un mecanismo para validar determinadas cosas, es que me cuesta hasta concebirlo, es imposible. O sea, sería casi como burocrático, sería como una tarea burocrática, y el periodismo es todo menos burocrático. El periodismo es muy, tiene que ser muy flexible, muy creativo, se tiene que adaptar a cada circunstancia, a cada tema que tratemos, cada medio en el que estemos.
Bueno, pues tanda de WhatsApps, que tenemos unos cuantos, reacciones de los oyentes, escuchando a Teresa Viejo. Me parece maravilloso, nos dicen por aquí, lo que está transmitiendo Teresa. Nunca hay que ponerse límites para aprender y para hacer cosas. Nos dicen también, jobar, qué interesante, una faceta de Teresa Viejo que desconocía y sorprende muy positivamente. Otro oyente dice, curiosidad es el ansia por aprender. Y Trini nos dice que Cotilla es una víbora que cuelga lo malo a otros y quiere saber más de los otros que de lo suyo. Y curiosidad es ver, estudiar, viajar para tu enriquecedora experiencia y saber no fisgar y cotorrear. Es muy distinto. Pues mira, esta no es una definición de la RAE, es de Trini.
Pero es muy buena, muy válida.
Está muy bien, Teresa.
Sí, sí, sí. La verdad es que sí. De forma, a ver, voluntaria, y porque no me atrae en absoluto, no he indagado, ¿no?, en el comportamiento cotilla, porque no me resuena y porque lo veo tan alejado de la curiosidad que digo, bueno, esto es, no sé, es para mí es como una disfunción. Y es así. Y es cierto que a veces Me parece importante también decir esto. Si asimilamos excesivamente la curiosidad al amor por el aprendizaje, estamos desconociendo las otras dimensiones de la curiosidad. Es decir, hay una curiosidad que es erudita o epistémica, como queramos, cada escuela la llama de una manera, ¿no? Es la que nos lleva a aprender cosas, a asimilar conocimientos. Al mismo tiempo, hay otra curiosidad, por ejemplo, que es una curiosidad ligada a la adrenalina, que nos empuja a vivir experiencias que nos disparen justo eso, la adrenalina. Y, por ejemplo, en mi perfil de comportamiento curioso es una curiosidad que yo tengo muy bajita, es la más baja de todas. ¿Qué significa? Pues eso me ha permitido entender que personas que no son precisamente entusiastas respecto de los libros, de leerlos, de tener el último tratado, el último, qué sé yo. Sin embargo, sí muestran un comportamiento curioso porque prueban todos los deportes. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es un gran, practica y además ha sido campeón de snowboard y luego de fútbol sala y luego, y siempre que veo a mi amigo Fidel practicando algo, al principio yo decía, si me hubieran preguntado antes de empezar esta investigación, Fidel es altamente curioso, yo hubiera dicho no. Ahora, en su test de curiosidad, Fidel es altamente curioso en ese tipo de curiosidad, probar cosas. Por ejemplo, si a ti lo que te gusta es probar sabores, cosa que a mí me gusta, me encanta, ¿no? Probar los sabores, sí. O sea, hay gente que nunca probaría a qué sabe un mosquito. Bueno, mosquito no, perdón, un insecto, sí. De estos que vas a los...
Sí,
a mí me
sí,
gusta,
sí.
Yo lo pruebo, eso también es curiosidad. Entonces, cuando ya entiendes lo de las dimensiones de la curiosidad, ya ves de una forma mucho más amplia el sentido que tiene la fortaleza para nosotros, para nuestra vida.
Qué
Teresa,
lujo,
oye, ¿y cómo se puede uno hacer un test de estos de curiosidad para conocernos a nosotros mejor?
Bueno, el libro incluye en la parte final un autotest o test que puede realizar a otras personas, que es una versión reducida de un test mucho más largo que necesita después una interpretación por mi parte, etcétera, etcétera. Quiero decir que las personas pueden encontrar un test que les en el libro que les va a dar una idea bastante aproximada de cuál es su comportamiento curioso, en qué dimensión de la curiosidad están más potentes y luego si ven que no están tan potentes en alguna, tienen ejercicios y prácticas dentro del libro para poder potenciarlo. Ese test también tiene que ser validado y lo validaremos para que sea un test psicológico que se pueda manejar después en las consultas de psicología o en cualquier institución, incluso de recursos humanos, que ese también es uno de mis objetivos, ¿no? Compartir el conocimiento. Yo me encontré y dije, cuando empecé a estudiarlo, la medida en la que iba avanzando, pensé, ay, pero si no hay un test en España. Así que, bueno, cuando a veces me desborda el trabajo y digo, Dios mío, ¿qué haces tú a tu edad haciendo un doctorado? Pienso, bueno, pero es que estoy contribuyendo a un conocimiento que creo es muy importante.
Bueno, pues es una grandísima periodista, una magnífica comunicadora y, como nos acaba de demostrar también, una impecable maestra de la curiosidad, porque la curiosidad es la llave que abre todas las puertas. Teresa Viejo, ha sido un lujo para este programa y hablo también en nombre propio, que te he seguido durante años en radio, en tele y que lo sigo haciendo, vaya, que lo digo en pasado como si ya hubiéramos colgado la chapa y estuviéramos en casa. No, en absoluto, que un gustazo, un placer, gracias por esta charla en la que la curiosidad ha estado más que permitida. Teresa Viejo, muchas gracias.
Pues,
qué ricasco.
Muchísimas gracias. Feliz Navidad a todos.
Igualmente.
Y entrenad vuestra curiosidad, que la vida se vuelve mucho más plena, de verdad.
Y ese libro de Teresa Viejo, editorial HarperCollins, recuerden, La niña que todo lo quería saber. Teresa, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.